y es un honor tenerlo en Aire Nacional. Desde ya agradecidos por la predisposición. Bienvenido, Gustavo Campana, periodista, escritor y vicedirector de Radio Nacional. ¿Cómo está? Qué gusto poder tenerlo en Nacional Santo Tomé. Buenos días.
Igual, muchas gracias y un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio y muchísimas gracias por el llamado.
Bueno, estábamos ansiosos porque era para ayer esta entrevista y bueno, por diferentes cuestiones tuvimos que posponerla para hoy. Y sos parte de esta casa, Gustavo, esta casa enorme que recorre de punta a punta nuestro país, que considera, que cuida, se nutre de lo cultural y teniendo en cuenta a cada argentino y argentina y también a la diversidad. Pero además informamos, ¿no? Y en este contexto de pandemia, en muchos medios de comunicación podemos ver, podemos escuchar y leer noticias que no son reales, fomentan el odio, algo que consideramos terrible en estos tiempos.
La verdad es que uno observó que distintos sectores de la vida política, social y hasta económica de la República Argentina a través de generaciones nunca se preocuparon por la vida del otro, hicieron política parados sobre centenares o miles de cadáveres, pero nunca jugaron con la propia. Y en este caso lo que están haciendo es que millones de seres humanos sean verdaderos ignorantes de lo que pasa en el planeta, cosa que es muy compleja, ¿eh? En este mundo globalizado que estás a un clic de mouse de la información, de más o menos la relación con todo el mundo, que vos niegues que estamos en un momento crítico de la humanidad, nos tocó, donde estamos todo el tiempo confrontando entre la vida y la muerte, y se intente utilizar políticamente en un año electoral el tema de la pandemia como un dato de campaña, cuando en realidad tendría que ser el dato de cualquiera, ni siquiera tendríamos que estar hablando de oficialismo y oposición, claro, para alertar, para cuidar, para preservar, porque a lo largo de, yo voy a cumplir 40 años en noviembre, 40 años de trabajo periodístico, y a lo largo de 40 años jamás, jamás pensé que iba a llegar un momento donde iba a tener que discutir la diferencia entre una fiesta y un velorio, que jamás iba a tener que discutir el valor de la vida por encima de la muerte. Y sin embargo, uno se encuentra con que indirectamente lo está haciendo a cada rato en cualquier lugar, en la cola de la verdulería, en el transporte público, donde sea, aparecen análisis de la realidad que no tienen absolutamente nada que ver con la pandemia, no están condicionados por la pandemia, como si eso no existiera. No te alcanzan cerca de 60.000 muertos en la República Argentina, no te alcanzan 30.000 contagios por día, no te alcanza nada, no te alcanza observar que está colapsado el sistema de salud en las urbes más importantes, no te alcanza lo que están opinando desde el minuto cero, científicos, infectólogos, y de repente le das la palabra, ¿no?, como si fuera un valor documental, a cualquier mamarracho que aparece por televisión y genera incertidumbre, desconfianza. Entonces es muy, es muy complejo, porque de esto vamos a salir, ¿no? Y cuando salgamos, lo que va a quedar es un sector de la sociedad casi en peligro de extinción intelectual, que no ha podido pensar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando eso es así, es complejo todo lo demás. Es complejo sentarnos a discutir distribución de la riqueza, industria nacional, ampliar un plato más de comida en millones y millones de hogares, porque el grado de insensibilidad con el que se transitó la pandemia es tan alto que después, ¿cómo hacer para restablecerlo en la cosa cotidiana, en el proyecto de país? Es muy difícil. Muy, muy difícil. Eso es lo que a mí más me asombra, sí, de este tiempo que ya lleva un año y monedas entre nosotros, ¿no?
Sí, Gustavo, sobre todo porque fue una seguidilla, ¿no? Desde que inició la pandemia tuvimos que ver en la televisión gente quemando barbijos, de repente ver gente que se molestaba por hacer una cuarentena, hablar del veneno, hablar de una vacuna que vino para salvarnos, hablar de una manera tan despectiva, y es una gran lucha porque queremos que llegue a todos lo verídico, ¿no? Desde, por lo menos desde la radio pública, desde Radio Nacional, pero se generan estas respuestas y hay recepción que nos parecen impensables, que son irracionales en todos los medios de información.
Sí, a ver, el gobierno hizo lo que tenía que hacer, con aciertos, con errores, pero el mundo dio un paso para adelante, tres para atrás, dos para el costado, en función de enfrentar un enemigo con el que mano a mano estaba por primera vez, por lo tanto, todos los días, el mundo se hacía preguntas, el mundo intentaba responderlas, bueno. La verdad que no fue fácil, no es fácil todavía, aunque podríamos decir que a un año de distancia algunas cosas más o menos ya le hemos tomado el pulso, pero en el arranque era muy difícil, absolutamente difícil. El hecho de la vacuna es el dato para mí más claro de todo lo que dije antes. Soy parte de una sociedad en la República Argentina que ha crecido en base a las, no me acuerdo si eran 7 u 8, las vacunas para poder entrar al colegio, las vacunas que le alargaron la vida a la humanidad en el siglo XX, junto con otras circunstancias que tienen que ver con el avance de la medicina, más o menos 20 años, el promedio de vida a principios del siglo XX era de 40 y pico de años para el hombre y la mujer de a pie, y hoy estamos en un nivel de vida que hablamos hoy de un hombre de 70 años en la plenitud de su descanso. Cuando hablar de un hombre de 70 años a principios del siglo XX era hablar de una longevidad que pasaba toda la media, y en eso las 7 vacunas tienen mucho que ver. Y hay una memoria que tendría que ser un poquitito más profunda sobre la República Argentina de finales de los 50 con la polio, que fue la última gran pandemia que vive la humanidad, y la República Argentina lo vivió en carne propia, de una manera pero descarnada, porque hasta que se le encontró más o menos la solución, y fue con la Sabin, o sea, fue con una vacuna que partió desde Rusia, exactamente igual que la Sputnik, que se solucionó aquello de la polio. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta siempre, porque para mí, soy fanático de esto, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Y cuando se terminó con el sistema de salud del enorme Ramón Carrillo, los militares que estuvieron a cargo de esa destrucción nombraron a Marta Ezcurra, que era la titular de la Acción Católica Argentina, para desperonizar ese sistema de salud. Sistema de salud que construyó, qué sé yo, más del 60% de la infraestructura hospitalaria que hoy sigue viva en la República Argentina. Por lo tanto, ¿qué había antes de Carrillo? Nada, ni siquiera existía el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué hicieron? Con el fuego de la Inquisición, Marta Ezcurra terminó con todo lo que decía Fundación Eva Perón. Almohadas, mantas, frazadas, colchones. Y también tiró la sangre de los hospitales públicos, la sangre que había en los bancos de sangre, porque decía que era sangre peronista. Eso pasó hace 60 años, digo, porque por ahí algunos no creen que esto pasó hace 500 años en la República Argentina, y 60 años fue anoche, ayer. Y también destrozó todos los pulmotores que decían Fundación Eva Perón. Cuando llegó la polio y, entre comillas, gobernaba la Revolución Libertadora, hacían falta los pulmotores. Y hubo que ir a buscarlos a Italia. Y fue Aerolíneas Argentinas, fundada por el peronismo, saliendo desde Ezeiza, fundado por el peronismo. Hay que tener memoria siempre para poder entender que lo que hoy vivís está muy lejos de ser nuevo, muy lejos de ser nuevo, que ya pasó más de una vez, y que tiene que ver con ese grado de insensibilidad de las minorías cuando tienen la posibilidad, por golpe de Estado o por democracia, de regir la vida de las mayorías. Y en ese sentido, el odio ha jugado un rol muy importante, pero nunca les importó la vida ajena. Y en este caso están generando que muchos que los siguen tampoco puedan abrazarse al cuidado de la propia. Y entonces, como vos decías, han quemado barbijos, han marchado como anticuarentenas, han marchado como antivacunas, en una cuestión irracional, pocas veces vista, porque te lo plantea la cara descubierta hoy por televisión. Y no pagan costo, porque ahí está también el gran tema, ¿no? No se paga costo, y ni político, ni social, por andar tomando en cámara sustancias que después terminan matando un pibe en la Patagonia. Bueno, es difícil, es totalmente complejo.
Totalmente.
Buen día. ¿Cómo estás? Natalia González te saluda. Quería preguntarte si este sector de la sociedad es anticuarentena o es antiperonista.
Bueno, a ver, el anticuarentenismo, si querés, o ser antivacuna, en este contexto es una herramienta. Ideológicamente yo coincido con vos, a eso que le llamamos antiperonismo bien podés llevarlo a cualquier plano que tenga que ver con cualquier medida que desarrolle un gobierno nacional y popular viniendo de cualquier signo. Por lo tanto, en este caso son antiperonistas y en otro contexto serán anti lo que venga, si lo que viene es a ampliar los derechos colectivos por encima de los privilegios de los sectores minoritarios. En la República Argentina será antiperonismo en función de su tradición política, y en otros lugares serán otra cosa, ¿no? Pero siempre tiene que ver con lo mismo, con enfrentar a un modelo de país, con preservar los privilegios del modelo de colonia, con estar custodiando los privilegios de la minoría y con estar destrozando los derechos de la mayoría. En eso yo coincido plenamente con lo que estás planteando. Ser anticuarentena, ser antivacuna es una herramienta. Mañana serán anti otra cosa, lo que pinte, lo que sea necesario para poder contrarrestar esta historia. A ver, en el marco de la anticuarentena salieron a marchar para defender a estafadores cerealeros, o sea, no hay problema, nos embanderamos con lo que sea con tal de enfrentar cualquier medida que tome un gobierno nacional y popular, insisto, sea del signo que sea.
Buenos días, Gustavo. Pedro Pablo Gómez te saluda, ¿cómo estás?
Pedro, ¿cómo va? Buen día.
Bien, a mí me parece que, bueno, estos están en contra hace bastante tiempo de todo realmente, y han llegado al límite, porque son genocidas realmente estas personas. Con lo que está pasando en el AMBA, por ejemplo, con el tema de lo que quieren que las clases sean presenciales, todo lo que está sucediendo, y no les importa absolutamente nada. Han demostrado lo que son realmente, es lo que a mí me parece, Gustavo.
A ver, Pedro, si sumamos historias que tienen que ver con el PRO y con Cambiemos, desde Macri como jefe de gobierno, sí. Yo no vi a ninguno de estos sectores salir a cacerolear en el AMBA cuando Macri comenzó a instalar las aulas container o las aulas Durlock, cuando instaló la inscripción online y desde el año 2013 alrededor de 12.000 pibes promedio quedan sin colegio por año, cuando instaló el 0800 de persecución ideológica para los docentes, cuando arrancó con el descuento de los días de paro para los maestros. Tampoco los vi encadenarse a ninguna plaza cuando en tiempos de Macri presidente terminó con el Conectar Igualdad, cuando apaleó a los maestros que querían instalar frente al Congreso la escuela itinerante. Tampoco los vi encadenarse en ningún lugar cuando dijo Macri el hecho de caer en la escuela pública, como si la escuela pública fuera una suerte de, qué sé yo, de laberinto en el que entran las vidas de los pobres. Tampoco vi encadenarse a nadie cuando Vidal dijo que un pobre no llega a la universidad. Tampoco vi a nadie salir a protestar cuando Bullrich, como ministro de Educación, planteaba que él le hablaba a la República Argentina en concepto de gerente de recursos humanos. Tampoco vi a nadie encadenarse a ninguna parte cuando Bullrich también decía que su gesta en el Ministerio de Educación era lo más parecido a la campaña al desierto. Y puedo seguir por Sandra y Rubén, por nuestros dos trabajadores de la educación, un auxiliar y una directora, que en la localidad de Moreno el único pecado que cometían era prender una garrafa para hacer el mate cocido para los pibes. Tampoco los vi, ¿eh? Tampoco los vi encadenarse a nada cuando Vidal amenazaba con cerrar escuelas del Delta bonaerense. Digo, puedo seguir, pero todo lo que nos quede de programa, encolumnando situaciones educativas que tienen que ver con Cambiemos y con el enorme desprecio a la educación pública. De hecho, tened en cuenta, sí, te voy a decir dos cosas que son fundamentales y que generalmente el hombre común, la verdad, nadie le bajó 10 puntos al presupuesto educativo en la historia de la ciudad de Buenos Aires como lo hizo Larreta en el último año. Nadie. Sin embargo, hoy es el paladín de la educación. Jorge Macri, el primo del expresidente que gobierna la municipalidad de Vicente López, el año pasado entregó 19 millones de pesos en subsidio a las escuelas privadas donde los padres no podían pagar la cuota. Esa locura, porque lo está haciendo con dinero público, porque además él es el responsable de la educación pública. Sin embargo, lo pusieron donde está su electorado. Sin embargo, lo pusieron donde está su masa crítica. Bueno, verlos hoy, decir lo que dicen de un aparato educativo que destrozaron, pero destrozaron, primero con Macri como jefe de gobierno y Larreta como jefe de gabinete. Y ahora, después de los 4 años de macrismo, con el expresidente de la Nación mirando esto por televisión y su ex jefe de gabinete conduciendo la ciudad de Buenos Aires, la verdad, es increíble. Yo recuerdo además, a veces el hecho de tener memoria es una condena, yo recuerdo además año 2012, y lo recuerdo porque lo hizo una compañera de Radio Nacional que trabajaba en Canal 9 también, un informe que era de lo más crudo que yo vi en mi vida. Era una escuela del barrio de San Telmo, en la capital federal, muy cerquita de Plaza de Mayo, tal estaría a 20 cuadras de Plaza de Mayo, donde iba el pobrerío de la zona sur de nuestra capital federal. Y el informe estaba basado en que lo que mandaba Macri a través de los comedores concesionados y privatizados de los colegios públicos para comer, para tomar la merienda de los pibes, no alcanzaba para el número. O sea, eran 30 pibes, mandaban para 15. Y el informe eran maestras que habían instalado una especie de juego de preguntas y respuestas. El que gana, come. Eso pasaba 2012, 2013, más no, seguro, por mi memoria, en función de esta compañera trabajando en el móvil de Canal 9. Y estos tipos ahora me vienen a hablar de educación presencial y de la necesidad de la construcción de un país al que odian. Bueno, es difícil el asunto, es muy difícil. Lo puedo unir también a De Angelis, ¿no? Diciendo, tenemos que terminar con la viveza de estos pibes que van a la escuela y faltan a la cosecha. Todo eso ha sucedido de la mano de la gente de Cambiemos. Todo eso ha sucedido.
Y no había pandemia, no salieron a...
Gustavo, si estas evidencias o en realidad si estas contradicciones en sí son tan evidentes, ¿qué es lo que pasa con el sector de la población que defiende hoy esta postura ante tantas evidencias y contradicciones?
Si desde hace más o menos, de papel prensa para acá, pero vamos a poner una fecha desde los 90, si los medios de comunicación en un 80-90%, cuando hablo de medios de comunicación o hablo de las comunicaciones en general, no solamente el papel, la radio, la tele, sino también internet y telefonía, están en manos de una sola persona, la realidad ficcional se come la verdad. Y eso es lo que sucede en esta República Argentina, donde a veces quien no está en los medios cree que uno simplifica demasiado lo que nos pasa cuando uno dice, bueno, mirá, esto es muy simple. Si yo vengo y te atormento todos los días a través de una mentira que vos crees documental, que vos crees, pero verdad de punta a punta, y la verdad es que es muy difícil. Yo sueño con una matriz periodística, comunicacional, diversificada, donde podamos tener espacio para la discusión, donde podamos, qué sé yo, festejar como tiene que hacerlo cualquiera, no importa el color político, que a partir de junio la Argentina en Pilar va a comenzar a producir para exportación y para consumo interno la vacuna más importante que el mundo científico ha dado en la lucha contra el coronavirus. Y sin embargo, repasar las tapas del día de ayer y prácticamente es un velorio de estos medios cuando estamos hablando de salvar vidas. Bueno, es muy complejo el asunto, mucho más de lo que el hombre común considera, porque justamente está metido en esos medios de comunicación de cabo a rabo las 24 horas del día hace unos cuantos años. Pero necesitamos una discusión que tenga que ver con el eje central. Cuando hablamos de salud, vamos a discutir la salud. Pero, como decían ustedes recién, en realidad están discutiendo otra cosa. Y para mí, eso es muy complejo.
Sí, te escuchamos, Gustavo.
El continental. Esta fue la respuesta que tuvieron a la primera década del siglo XXI, que la única forma de terminar con los gobiernos populares era la demonización. Y lo hicieron. Ahora, yo miro para atrás, y voy al radicalismo ideologista, a ese cachetazo de Argentina que fue de esa estenia.
Bueno, perdimos la comunicación, vamos a ver si se puede recuperar el...
Hola.
Sí, te escuchamos, Gustavo.
Ahí está. Y te da el voto universal y secreto. Y te da la reforma universitaria de Córdoba y te da la conformación de lo que para mí fue el eje del golpe de 1930, que es la creación de la primera petrolera estatal del mundo, que fue YPF. Cuando se da el golpe del 6 de septiembre de 1930, el diario Crítica de Natalio Botana, que fue un tipo que enfrentó a Irigoyen desde el primer día, desde su asunción en 1916 en la primera presidencia, dice que la guita que se fue a Irigoyen está guardada en Borges, en el departamentito de la calle Brasil, casi Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Y una horda va a romper todo el departamento buscando esa guita que no existía, porque Irigoyen era un tipo demasiado austero, muy honrado y que vivía en la pobreza. En la pobreza, cuando digo en la pobreza, digo en, qué sé yo, en una vida austera, ¿no? No en la pobreza. Por lo tanto, el odio viene desde hace mucho y puedo ir más atrás y me voy a encontrar con Rivadavia haciéndole un juicio por traición a la patria por haberse robado un ejército a San Martín, por derivar el ejército del norte al ejército de los Andes. Digo, no termino. Es un tema muy... Castelli, uno de los hombres más importantes de Mayo, siendo juzgado cuando ya el cáncer de lengua le impedía hablar y Monteagudo lo defendía a capa y espada por cómo había manejado militarmente la revolución en la expedición a Paraguay. Digo, la historia está repleta de situaciones que... Que lo que estoy diciendo es no poder confrontar ideológicamente con un modelo a cara descubierta. Ninguno de ellos te puede decir a cara descubierta que estamos a favor de la teoría del derrame, estamos a favor del endeudamiento externo, estamos a favor de la apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional. No se puede decir eso así. Y entonces se lo dice de otra manera: chorra, corrupto, se robaron un PBI. Y cuánta locura ficcional se te puede ocurrir.
Gustavo, en todo esto que nos contás, aparte del histórico y también en lo actual, la radio tiene un rol fundamental. Trabajamos con el equipo para lograr acercar los contenidos que son indispensables para las personas. ¿Cuál es la responsabilidad social que tienen los medios en este momento? Porque estar dentro de Radio Nacional, bueno, primeramente engrandece al alma, ¿no? Queda tanto por hacer, pero que se hace todos los días. ¿Cómo ves a la radio pública posicionada hoy?
A ver, en primer lugar, como decía Rodolfo Walsh, la verdad se milita. y ese es el primer, para mí es el primer precepto. Lo otro, yo creo que nuestro gran trabajo, más allá de ese que tenemos como custodio de la cultura nacional, de nuestros artistas, de los hombres y mujeres que han hecho grande la mixtura cultural que representa la República Argentina a través de sus regiones, lo que tenemos que hacer es el pensamiento crítico. Nosotros no llevamos a nadie de las narices a ninguna parte. Nuestro gran laburo tiene que ser ampliar el debate, pensamiento crítico, sí, y darles herramientas a millones de hombres y mujeres para que saquen sus conclusiones, pero armados, con fundamentos, con datos, con la posibilidad de poder elaborar. Ese es un sueño. Ese es un sueño, eso para mí. Y sí, yo no quiero una radio neutral ante el hambre, ante el endeudamiento externo, ante la desocupación, no, bajo ningún punto de vista estoy planteando eso. Yo estoy planteando una radio comprometida con esos valores del modelo de país, pero que le den a millones de seres humanos elementos para el pensamiento crítico, para poder mirar para atrás y poder redescubrirse, para poder mirar hacia adelante y poder, qué sé yo, contarme quién quieren ser dentro de este contexto. Eso para mí es fundamental. Eso son para mí los dos o tres pilares. Después hay muchos otros, desde custodiar el archivo como si fuera algo así como la conciencia sonora de la República Argentina, y muchas otras cosas más. El federalismo, que por suerte, a través de un montón de políticas hemos llevado a cabo de la mano de la entrevista federal, el diario federal, el ranking argentino de canciones, el concurso de radioteatro, los panoramas hechos desde las provincias, el 50 por 50 que va los sábados. La verdad, uno está muy, los regionales, uno está muy orgulloso de eso, y desde lugares chiquitos, ¿no? Como puede ser, a ver, digo lugares chiquitos y para mí el dato es muy grande, pero escucharlos a ustedes hablar con su tonada sin que venga ningún ISER desde Buenos Aires a domesticar la cultura regional, y la verdad es una victoria enorme. Y hoy hacemos un culto a través de la artística de Lalo Mir y de Elizabeth Bernassi de lo que significa escucharlos a todos ustedes a través de la mixtura cultural. Bueno, para mí es eso el gran trabajo que tenemos en medio de la pandemia, recordándole a todos, a propios y a extraños, que el año pasado fuimos la única radio del dial en todo el país que sin clases, con millones de pibes sin poder ir al colegio, teníamos 7 horas de contenido educativo. No hubo una sola radio del mercado que lo hiciera. No hubo una sola radio que se solidarice con tiempos de pandemia, país cerrado, fronteras clausuradas, con pibes que no podían ir ni a la primaria ni a la secundaria. Hagamos esa pregunta, interpelemos. Vayamos a preguntarle a cualquier radio comercial, che, ¿por qué no lo hiciste? No era el momento de poder hacerlo, no te digo 7 horas, pero si no hubiéramos distribuido la carga, radios que tienen un poder de fuego a nivel nacional, redes radiales tan grandes y tan poderosas, la verdad que hubieran dado una mano muy grande. Che, ¿por qué no lo hiciste? Y me parece que es por ahí donde tenemos que empezar a laburar, a interpelar a aquel que nos interpela cotidianamente. Che, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no estuviste en el momento en que había que estar? ¿Por qué seguiste jugando al rating en el momento en que había que dar una mano muy grande en un país que, como el mundo, estaba siendo azotado por la pandemia?
Totalmente, Gustavo. Bueno, hacías referencia a la artística, ¿no? Lo tenemos a Pedro Patzer, una gran persona, claro, que nos orienta muchísimo, realmente con una persona enorme, un corazón enorme, siempre está en contacto con nosotros, y también le mandamos un gran saludo en este momento, y realmente un honor, estamos totalmente de acuerdo con vos, un honor tenerte en Aire Nacional, acá en LRA12 Nacional Santo Tomé.
Un gran abrazo para todos, este laburo recién comienza, hay un montón de sueños que están con freno de mano, fruto de la pandemia, congelados, esperando un mejor momento, ya sea por la imposibilidad de estar haciendo territorio con ustedes, tocando la puerta de la radio y tomando unos mates para ver qué se necesita para ser la mejor opción del dial local, y recursos, porque hoy prácticamente están todos destinados a custodiar 50 radios y 1.300 trabajadores en todo el país, y por supuesto recursos escasos que solamente alcanzan para cubrir lo mínimo indispensable. Pero bueno, esperamos que los tiempos nos den una mano. Siempre uno recuerda que desde que nosotros llegamos a la dirección, en mi caso, yo tengo 10 años en Radio Nacional, voy a cumplir 11 este año, y me toca esto del año y pico en la dirección. Y solamente tuvimos 2 meses liberados de pandemia. 2 meses. Y el resto es lidiar con esto día a día. Uh-huh. Así que a seguir haciendo lo que tenemos que hacer de la mano de esta hermosa obligación.
Gracias, Gustavo.
A ustedes, un abrazo enorme para todos.
Hasta luego.